Buenos días. Estamos hoy de nuevo en nuestro programa Revista de Filosofía y hoy vamos a comentar un libro de José María González García titulado La diosa Fortuna, metamorfosis de una metáfora política, publicado en Antonio Machado Libros. Bueno, José María González García, formación doble, por un lado sociólogo, politólogo y por otro lado filósofo. Ha sido director durante mucho tiempo del Instituto de Filosofía del Consejo y había publicado el libro anterior también muy interesante sobre las metáforas del poder. Y yo lo primero que quisiera empezar, aparte de agradecerle que esté con nosotros en estas horas tan tempranas de la mañana, donde nos tienen recluidos de Radio Televisión Española, es el problema que él plantea al menos en sus dos últimos libros y que es una visión, un enfoque muy original en el conjunto de la reflexión de la filosofía política española, incluso más, que es cómo él utiliza, digamos, el pasado para iluminar el presente. O dicho de otra manera, su reflexión sobre el pasado, que es, claro, enormemente erudita, filológica, histórica, pero no se queda ahí, sino que él utiliza los elementos del pasado para iluminar el presente. Entonces esto tendría que ver un poco también con la cuestión de las conexiones, porque normalmente, digamos, los análisis que ha hecho Pepe González están centrados fundamentalmente sobre el barroco, aunque claro, trata también la Edad Media y el Renacimiento, pero fundamentalmente es el Renacimiento tardío y el barroco y nuestra época. Eso se podría entroncar también con reflexiones que ya hemos hecho aquí alguna vez sobre la consideración de nuestra época como neobarroca, ¿no? Entonces yo la primera pregunta que le haría es, ¿qué relación estableces tú entre nuestra época y el pasado y especialmente el barroco y cómo utilizas tú estas reflexiones o esta presentación de la temática clásica para iluminar los problemas éticos y sobre todo políticos de nuestra época?
Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo las palabras de presentación de Paco y con respecto a la pregunta, querría comenzar diciendo que en realidad la primera idea del libro era dedicarse fundamentalmente y exclusivamente al Renacimiento y Barroco, porque me parece que el tema de la fortuna es clave en esos dos siglos, en los siglos XVI y XVII, y se plantea de maneras muy diversas y muy ricas tanto en la literatura o en todas las literaturas europeas de la época, como en las artes, como también en la filosofía política, y en fin, es de recordar, por ejemplo, el caso de Maquiavelo, que dedica todo un capítulo del Príncipe a hablar del poder de la fortuna en la política, en la organización de la vida colectiva, y cómo el Príncipe debe sobreponerse y vencer a la fortuna. O en el barroco, sobre todo pues en la obra de Saavedra Fajardo, en el caso del barroco español. De manera que mi primera intención al plantearme este libro era dedicarme al tema de la fortuna en el Renacimiento y el barroco. Sin embargo, hechos de fortuna o desafortunados, como pues el haber tenido que lidiar con la dirección del Instituto de Filosofía durante estos últimos 8 años, me impidieron que ese primer proyecto de libro pues tuviera el ritmo que yo hubiera deseado imprimirle, y de hecho creo que ha sido fructífero, porque al final el libro tiene dos partes. La primera parte es la parte más histórica, más historicista, más de recuperación de la memoria histórica de lo que fueron esos dos siglos en la filosofía política o en la literatura o en la pintura. Y hay una segunda parte dedicada a la recuperación de la idea de fortuna en el siglo XX. Pero, lo que yo me planteaba era precisamente esa ruptura con respecto a los libros habituales o las concepciones habituales de la fortuna, según las cuales la fortuna desaparece al final del barroco. Bien, y de hecho, en gran medida es verdad, pero no del todo. En el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, la fortuna en gran medida desaparece de escena, pasa a ocupar un segundo plano donde hay ilustración, donde hay luces, las sombras de la fortuna o aquello que no depende directamente de nuestra voluntad, pues pasa a un segundo plano. Y en el siglo XIX pues ocurre lo mismo, en aras de la idea de progreso, en aras de la idea de progreso material, progreso económico y también progreso científico, pues la fortuna desaparece de escena o pasa a ocupar un segundo plano. Sin embargo, la idea con la que yo me encontré es que a finales del XIX, esa fortuna que prácticamente ha desaparecido en las bellas artes, hay muy pocas expresiones de la fortuna en los siglos XVIII y XIX, sin embargo vuelve de nuevo a ocupar un cierto protagonismo en la escena pictórica. De manera que en las bellas artes hay una recuperación de la pintura o de los grabados de la fortuna, transmutados, eso sí, algunas veces en caricatura política, como la caricatura de Bismarck que aparece en el libro. Es una caricatura política en la cual Bismarck está al frente de la nave del Estado y es pintado como una diosa fortuna que tiene en el timón de la nave del Estado. Los ejes de ese timón son los distintos partidos políticos. Entonces, la idea es que Bismarck maneja la nave del Estado como la diosa fortuna podría manejarla. Por un lado, por lo tanto, aparece en la caricatura política, aparece en la propaganda, y de hecho la cubierta del libro, la portada del libro es una recuperación de una propaganda de 1906, 1907, más o menos, donde bueno, era un anuncio de neumáticos Michelin. Y el autor de este anuncio, es un autor desconocido, pues conocía perfectamente toda la historia de la diosa fortuna, o de las dos fortunas, de la buena fortuna y de la mala fortuna. El anuncio es, por un lado, en las letras dicen neumáticos Michelin, el único que se adapta a la rueda de la fortuna, y en el anuncio aparecen dos fortunas, de manera que el autor sabía perfectamente la historia, una fortuna, una buena fortuna, subida sobre un neumático Michelin, con la velocidad y con el progreso y con el desarrollo, camina hacia adelante velozmente, mientras que
el color blanco.
Y la palma de la victoria
también
en la otra mano, mientras que en el fondo hay una fortuna en negro, derrotada, caída. Lógicamente es la mala fortuna que lleva en su mano un neumático que obviamente no es el neumático Michelin. De manera que en la propaganda comercial se recupera también la idea de fortuna, o se recupera también en el arte, pues a partir de los prerrafaelitas en Inglaterra, que recuperan temas medievales y renacentistas. Pero después, sobre todo, hay un cambio importante en la idea de ciencia. La ciencia ya no es, ya no se considera, o hay una cierta ruptura en la concepción de la ciencia y se hace mucho más hincapié en los elementos de azar, en los elementos estadísticos, en la domesticación del azar a través de formas matemáticas. Pero sobre todo lo que me interesaba es que a partir de la Primera Guerra Mundial hay una mayor conciencia de que nuestra vida, la vida de cada uno de los individuos, está en manos del azar, en manos de lo que en el Renacimiento barroco se llamaba la diosa fortuna. Entonces, esa recuperación de que nuestra vida depende del azar en muchas facetas, y la segunda parte del libro trata cuatro de esas facetas. En primer lugar, pues el amor. El amor siempre ha estado en manos de la fortuna, pero posiblemente a partir del siglo XX nos hemos hecho muchos más conscientes de esa dependencia del azar, de que el azar y la fortuna, el amor y la fortuna están ligados. O la idea de que la fortuna y la justicia también caminan juntas en muchas ocasiones. O la idea de la sociedad del riesgo en la actualidad. La llamada sociología del riesgo vuelve a recuperar, en otros términos, la vieja idea de fortuna. O las reflexiones autobiográficas de los individuos que tuvieron que pasar por las tragedias del siglo XX en los campos de concentración y de exterminio. Todos los que han escrito sobre ese tema han expresado de una o de otra manera que han sobrevivido gracias a la suerte. En fin, no es el único factor, pero es uno de los factores fundamentales. Entonces, toda la segunda parte del libro intenta analizar cómo se recupera la vieja idea de fortuna, la vieja metáfora o la vieja alegoría de la fortuna en claves distintas en el siglo XX. Por eso, en realidad, en algún momento pensé escribir dos libros, uno sobre la primera parte, de siglos XVI y XVII, y el segundo sobre la recuperación de la idea de fortuna en el siglo XX a través de estos cuatro ejemplos. Podría haber rastreado más, porque, por ejemplo, también en el cine o en la literatura contemporánea, la idea de que el azar domine nuestras vidas es algo constante. No hay más que recurrir, por ejemplo, a Woody Allen, Match Point, cuando la pelota de tenis se queda por un momento encima de la red y no sabes a qué campo va a ir, si al tuyo y pierdes o al campo contrario y ganas. Bien, toda la reflexión de Woody Allen en esa película y en otras también es una reflexión contemporánea sobre el tema del azar y la suerte en la vida. O la literatura de Paul Auster. Paul Auster constantemente está haciendo literatura sobre las casualidades de la vida, los encuentros fortuitos, el azar, la música del azar, por ejemplo. De manera que también habría otros elementos que están también presentes en nuestra vida cotidiana, la literatura y el cine, pero que, claro, a mí ya me suponían ir muy lejos en este libro, y por eso decidí dedicar la segunda parte solo a estos cuatro aspectos: el amor, justicia, fortuna, sociología del riesgo y el tema de la fortuna en el Holocausto.
Bueno, pues digamos, ahí hemos visto ya el arco en el que se extiende la metáfora, ¿no? Claro, ahí el subtítulo es Metamorfosis, cambio de una metáfora política, ¿no? Y como ya se ha podido ver en la propia descripción del libro, es también el otro punto destacable y original es que Pepe González reflexiona sobre la política, pero no solamente desde un punto de vista conceptual, sino desde un punto de vista que recupera materiales de tipo iconográfico en el arte, de tipo literario, aparte de las reflexiones puramente conceptuales, ¿no? De políticos y de filósofos políticos. Entonces, es importante esa idea de que el pensamiento no está solo, digamos, en la filosofía o en la reflexión, sino que también hay elementos de pensamiento en las artes, ¿no? Y eso tendría que ver también, bueno, pues con la importancia de la metáfora que autores como Blumenberg, por ejemplo, han destacado, ¿no?, en su metaforología. O sea, la importancia de la metáfora para el pensamiento. O sea, la idea de que la metáfora no es algo que se pueda eliminar o sustituir o traducir sin pérdida en los conceptos, sino que hay elementos conceptuales, elementos no conceptuales, a conceptuales, como dice el propio Blumenberg, que son irreductibles al concepto. O sea, que concepto y metáfora son dos elementos que uno no puede eliminar completamente al otro, ¿no? Y justamente tú haces una recuperación de estas metáforas, como lo hiciste en el libro anterior, para iluminar la teoría política. Y eso, aparte de, claro, hacerlo enormemente ameno, es, digamos, permite una reflexión sobre las categorías políticas mucho más jugosa, fresca, histórica, por otra parte, y a la par que conceptual, ¿no?
Sí, yo de hecho he llegado al tema de las metáforas después de dos libros anteriores dedicados al análisis de Max Weber. En el primero de ellos, titulado La máquina burocrática, hacía un análisis comparativo de Max Weber y Kafka en el análisis y crítica a la burocracia centroeuropea. Es la época en la cual se extiende la burocracia en Centroeuropa, tanto en el ámbito del Imperio Alemán como el Imperio Austrohúngaro. Y me interesaba ver las reflexiones sociológicas de los hermanos Weber y literarias de Kafka e intentar engarzar unas con otras. Pero, claro, era un libro que ya en el propio título tenía inscrita una metáfora. La idea de que la burocracia es una máquina es una idea que Kafka expresa magistralmente en términos literarios, pero que también Max Weber y su hermano pequeño, Alfred Weber, expresan de una manera magistral en términos sociológicos. El segundo libro, también sobre Max Weber, titulado Las huellas de Fausto, también resulta que, bueno, lo que intentaba en ese libro era reinterpretar a Max Weber como desde su lectura de Goethe, de la literatura clásica alemana, pero fundamentalmente de Goethe, y ver la influencia de Goethe en el desarrollo del pensamiento sociológico de Max Weber. Y ahí pues había distintas metáforas, porque uno de los préstamos que toma Max Weber de Goethe está relacionado precisamente con el uso de las metáforas. Llamar a definir la política como el pacto con el diablo, pues es un préstamo que Max Weber toma de Goethe y que está directamente referido al Fausto. O hablar de afinidades electivas es un concepto que Weber utiliza en su Sociología de la Religión, en concreto en su más famosa obra, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ese concepto está tomado directamente del título de una novela de Goethe. Y el libro lo que hacía era retomar una serie de elementos, muchos de ellos metafóricos, la idea del daimon, elementos que están presentes en Goethe, y que Weber, digámoslo así, los traduce sociológicamente. Claro, después el libro siguiente lo que intentaba en Metáforas del Poder era sistematizar de una manera más clara, hacer un marco más teórico en el cual pues me apoyaba efectivamente mucho en Blumenberg o en Lakoff y Johnson, en otros autores que han desarrollado el análisis de las metáforas, sobre todo en la filosofía. Y en ese sentido, lo que me interesaba ver era precisamente la ligazón entre metáforas, conceptos e imágenes. Pero imágenes físicas, imágenes del arte, imágenes de la pintura, o imágenes también, imágenes de la escultura. Porque me parecía que la metáfora podía ser definida, y de hecho se definió así históricamente, como imágenes verbales, como conceptos
figurados o representativos.
Sí. Entonces, en ese sentido, hay una ligazón, o la metáfora sirve de ligazón entre el discurso hablado y el discurso de la imagen del arte. Y por eso en ese libro sobre Metáforas del Poder ya hacía una incursión hacia la iconografía, hacia la escuela de Warburg fundamentalmente, hacia Panofsky, hacia toda una serie de autores que han interpretado la imagen. Y por otro lado era un libro también en parte, no solo, pero en parte centrado en temas barrocos. Y claro, el barroco es imposible de interpretar y de entender sin hacer una referencia a la imagen. Entonces, este nuevo libro lo que intenta es profundizar esa idea de ligazón entre metáfora, imagen y concepto, y hacer ver cómo la diosa Fortuna ha servido, por un lado, de concepto en la filosofía política, pero también, de una manera fundamental, como base para cantidad de imágenes a lo largo de la historia del grabado, de la historia de la pintura, de la historia de la escultura en Europa, y cómo también ha sido un elemento omnipresente en todas las literaturas europeas, desde Cervantes a Shakespeare, pasando por la literatura francesa o la literatura alemana. Está presente en todas. Lo que me interesaba precisamente era esa ligazón entre conceptos, imágenes y...
Sí, la representación, o sea, digamos, el elemento visual y el elemento conceptual, y además tú analizas muy bien en el emblema, que es el núcleo claro. fundamental, donde ahí se ve la ligazón intrínseca entre, por un lado, una síntesis en el moto, por otro lado, una explicación teórica, que es los dos, esto se le, digamos, sería el aspecto espiritual, el alma, y luego el cuerpo, que es una representación de...
Sí, grabado.
Normalmente sí, un grabado, sí. Claro, porque son libros de emblemas.
Sí, sí. Claro, y entonces hay que tener en cuenta que la literatura del 17 y la filosofía política del 17 español está también enormemente interesada en este tipo de libros. De hecho, el libro de las empresas, de Saavedra Fajardo, a mi juicio es el libro más interesante y el mejor libro de filosofía política del barroco español. Es un libro en el cual aparecen imágenes y conceptos. Aparece una imagen que es al comienzo de cada una de las 100 empresas dedicadas a la educación del príncipe. Al comienzo aparece esta imagen que después es explicada en un texto, además un texto bellamente literario, porque Saavedra pertenece al canon de la historia de la literatura española. Pero el problema es que quienes marcan la pauta de lo que se considera canónico en la filosofía política, pues han sido fundamentalmente los ingleses o los alemanes o ahora la filosofía estadounidense. Mientras que si nosotros nos atuviéramos a la elaboración de nuestro propio canon, en fin, claro está, Saavedra sería uno de los autores fundamentales del canon de la filosofía política del barroco español. Y Saavedra es un autor que, por un lado, maneja magistralmente el lenguaje.
Sí.
Su lenguaje y sus imágenes, metáforas son enormemente ricas. Y al mismo tiempo es un autor que se expresa a través de las imágenes físicas que encabezan cada una de sus 100 empresas dedicadas a intentar educar al príncipe en los principios de la filosofía política del barroco. Claro, en ese sentido, la conjunción que se establece en el barroco entre las imágenes y el lenguaje es una conjunción central. Por otro lado, no hay que olvidar que el barroco y el renacimiento, claro, son épocas de enorme interés en la propaganda política. Y la propaganda política se hace fundamentalmente, o se hacía en la época, y hoy en gran medida sigue siendo así, se hacía a través de imágenes.
Imágenes, panfletos, grabados.
Sí, las entradas de los príncipes en las ciudades, lo de los reyes o de los virreyes, en el caso de Nueva España, por ejemplo, en todos los elementos de arquitectura fúnebre, con los túmulos de los de los reyes, los túmulos hechos en distintas ciudades para celebrar las exequias fúnebres. Claro, todas estas, los arcos de entrada, los arcos de victoria, son todo elementos en los cuales la imagen está enormemente presente. Son imágenes que se intentan, a través de las cuales se intenta transmitir al pueblo un mensaje político. Entonces, la filosofía política en la época no está solo en los textos. Es lo que a mí también me interesa recordar y recuperar. La filosofía política está presente en las imágenes, que conforman una manera de propaganda de la monarquía o de los virreyes, en el caso latinoamericano, y que transmiten mensajes políticos de una manera muy clara. Bueno, de una manera muy clara en la época, porque a nosotros las imágenes renacentistas y barrocas se nos han hecho extrañas.
Nos falta toda la cultura visual de la época. Claro.
Claro, estamos en una cultura de la imagen, pero al mismo tiempo hemos perdido las referencias a las culturas de la imagen anterior, las culturas renacentistas y barrocas sobre la imagen. Hoy no tenemos esos referentes, los hemos perdido. Cuando mostramos una imagen barroca directamente relacionada con el poder, pues tenemos que explicarla. Claro. Mientras que a un súbdito de la época le parecía una cosa enormemente inmediata, enormemente directa. La propaganda era una propaganda directa. Nosotros tenemos que interpretarla y actualizarla.
Bueno, pues resaltando este paralelismo, ¿no?, y esta mezcla entre lo visual y lo conceptual en la propaganda y en la reflexión política, en el barroco dejamos hoy aquí el programa, volviendo a invitar a nuestros oyentes que vengan al próximo programa, en el cual seguiremos tratando el libro de José María González, publicado en Antonio Machado Libros, titulado La diosa Fortuna, metamorfosis de una metáfora política. Muchas gracias, buenos días.